La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
La semana pasada yo hablé un poquito acerca de esto y yo sé que pude haber disparado algunos pensamientos en algunos de ustedes. Y algunos me han llamado, otros me han pedido cita, otros me han hablado y me han dicho: pastor, usted habló algo fuerte y yo quiero que nos sentemos y aclaremos y miremos. Y yo con mucho gusto lo he estado haciendo y le doy gracias a Dios. Pero veo en necesidad entonces de que hoy hablemos y abundemos un poquito más en esto. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros sepamos dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque el mundo que nos rodea es el mundo en el que estamos. De aquí no nos podemos escapar. Hasta que Cristo venga, aquí estamos. Entonces tenemos que saber qué está sucediendo a nuestro entorno. Y cuando miramos alrededor en este mundo, yo no sé qué usted ve, pero yo creo que usted ve que el mundo está perdido. Y hay mucha injusticia. Suceden muchas cosas injustas. Y estas cosas injustas y toda esta injusticia viene de parte de todos lados. No es solamente un grupo u otro grupo. Viene de muchas partes. Y si no nos estamos cuidando, aún nosotros los cristianos, los que decimos tener a Jesús en nuestro corazón y que decimos ser la familia de Dios, comenzamos a caer en el mismo pecado. Y comenzamos a practicar la injusticia con los injustos. ¿Se da cuenta de eso? Vemos una injusticia y se nos zafa. Y nosotros atacamos la injusticia con otra injusticia. ¿Alguna vez se ha dado cuenta de eso? Que a veces nosotros respondemos a la injusticia con otra injusticia. Si usted ve una persona que está abusando de un niño, lo primero que probablemente usted piensa es que si lo agarrara yo, le meto una paliza. ¿Y quién le dijo a usted que esa es la respuesta? ¿Verdad? ¿Esa es justicia para usted? Somos vigilantes ahora. ¡Qué tremendo! O vemos a alguien haciendo algo y se lo deberían meter preso. Le deberían cadena de muerte. Pena de muerte le deberían dar. Y a veces nosotros hacemos juicios y no nos damos cuenta si estamos haciendo justicia o injusticia. Y nos mezclamos entre todo eso. Es necesario que los cristianos, sí, pongamos pie firme, nos pongamos de pie y marchemos hacia adelante y nosotros en santidad practiquemos la justicia de Dios. Entonces, en medio de toda esta injusticia, ¿cómo podemos nosotros practicar la justicia? Yo le voy a enseñar algo en ustedes en Levítico capítulo 19, un libro que a todo el mundo le encanta leer en la Biblia. Levítico capítulo 19. Vamos a ir allí dentro de un ratito, pero antes de ir allá, quiero mostrarle algunas cosas. Porque nosotros a veces, nosotros sabemos que debemos vivir por una causa. Debemos tener un propósito. Y el propósito de la iglesia es ¿qué? Llevar a cabo la gran comisión. Y cumplir con el gran mandamiento. O sea, tenemos que amar a Dios, amar al prójimo, ir y llevar el evangelio a todo el mundo, hasta los confines, todo el tiempo hasta que Cristo venga. Pero a veces también nos unimos a ciertas causas en este mundo y en esta vida. Ahora, cuando nosotros nos reunimos o nos unimos a alguna causa, esta debe tener por objetivo edificar el reino de Dios, no destruir el reino de Dios. Ahora, a veces nosotros nos metemos y apoyamos algo por simpatía, porque nos da pena, o porque, pero debe ser porque trae gloria a Dios. Nosotros debemos tomar decisiones en la vida que glorifican a Dios. Y ese, precisamente, el doctor John MacArthur de Grace to You, él dice, cuando en la toma de decisiones siempre piensa que todo lo que haces lo haces como para el Señor, pero él dice, todo debe ser para la gloria de Dios. Y yo creo que eso se da por sentado, que los cristianos deberíamos saber ya, que no lo dice solo él, lo digo yo, lo dice usted, lo dicen muchos, que todo lo que hacemos, toda decisión que tomamos, debemos basarla en la siguiente premisa: ¿trae esto gloria a Dios? ¿Trae esto edificación al cuerpo de Cristo? ¿Trae esto gloria a Dios? Esa debe ser una pregunta que nos hacemos en todo. Y hay veces que hay problemas específicos en la vida y en el mundo que necesitan atención específica, pero a veces no nos damos cuenta que enfocándonos en una sola cosa, nos pasamos y dejamos por desapercibido muchas otras y nuestros valores cristianos comienzan a comprometerse. No nos damos cuenta y caemos en la trampa de Satanás tratando de defender alguna causa justa, pero lo hacemos con métodos injustos. Y yo creo que todos ustedes están viendo lo que está sucediendo en muchas ciudades, donde tratando de pelear por una causa justa, ¿verdad? Peleando por el derecho de algunas personas, ya sea los afroamericanos, ya sea quienes sean, ya sean los hispanos, ya sean los inmigrantes. A veces tenemos buenas causas, pero nos metemos por métodos que no son glorificando a Dios. Y se vuelve injusticia lo que nosotros pretendemos sea justicia. Entonces tenemos que tener cuidado. A veces seguimos a un grupo o creemos a algo o decimos eso yo lo apoyo y no nos damos cuenta qué hay detrás de todo eso. La semana pasada les mencioné del grupo Black Lives Matter, ¿verdad? Que las vidas negras importan. Y sí importan. Yo quiero que sepan, eso es algo importante. Y ahora mismo hay mucho problema con eso y debemos hacer énfasis en eso. Pero tenemos que tener cuidado porque hay organizaciones que se han dado a la tarea de usar ese logotipo o esa frase, pero llevan motivos alternos dentro de su organización. Y yo la semana pasada cuando lo mencioné, les dije a ustedes algunas cosas, pero le voy a leer, traduje de un documento esto usted lo busca, mire, usted lo tiene que buscar bien, porque si usted se va al website de ellos, va a encontrar que han condensado muchas cosas y lo han dejado bien simple para que la persona, la mayoría honestamente pienso yo, no se den cuenta. Pero esto no se va a tratar de mi opinión. Yo quiero que usted escuche los hechos y después a través de la palabra de Dios usted tome y haga juicio por usted mismo. No lo haga porque yo lo digo, sino porque tiene convicción de la palabra de Dios. Por ejemplo, dice lo siguiente, pero algunos de sus principios dicen así: nos guiamos por el hecho de que todas las vidas de los negros importan. Amén. Yo digo amén a eso. Muy bien. Independientemente de la identidad sexual real o percibida, ya se pone un poco nebuloso. La identidad de género, la expresión de género, el estado económico, la capacidad, la discapacidad, las creencias religiosas o incredulidades, el estado migratorio o la ubicación. ¿Está bien? ¿Está bien? Están abogando por una causa que incluye a muchos, incluyendo las personas transgénero, gay y todo eso. ¿Sí? Pero están haciendo una sombrilla grande. Ahora, miren lo que dice, una afirmación acerca de el ser transgénero o estas personas que dicen, yo no soy un hombre, soy una mujer porque así me siento, ¿ok? Y que cambian de su género porque quieren. Y dice lo siguiente acerca de esto: hacemos espacio para que los hermanos y las hermanas transgénero participen y sean líderes en la sociedad. O sea, están promoviendo el liderazgo de personas transgénero. Lo dice así. También dicen lo siguiente: somos autorreflexivos, o sea, nos examinamos a nosotros mismos y hacemos el trabajo necesario, escuche bien, para desmantelar el privilegio cisgénero. ¿Sabe lo que es eso? Alguna gente no entiende esto y la mayoría de gente no lo entiende, ni yo lo entendía hasta que me puse a estudiarlo. Esto significa que este grupo que acabamos de mencionar, ellos hacen el trabajo necesario para desmantelar hombre, mujer, lo que Dios diseñó, el sexo biológico, hombre, mujer. Estamos aquí para desmantelar eso. Ya me empiezo a pensar, empezaron bien y ya van mal, ¿verdad? Y dice lo siguiente: para elevar a las personas trans negras, especialmente a las mujeres trans negras que continúan sufriendo un impacto de desproporcionado por la violencia trans antagonista. O sea, vamos a defender los derechos específicamente de la mujer de color transgénero, la mujer gay. Eso es lo que nos interesa. Eso es lo que queremos desmantelar. Que se acabe esto de que hombre y mujer, aquí tú eres lo que tú quieras. Estamos hablando de principios que van totalmente contra Dios. Mire lo que dice: interrumpimos la estructura familiar nuclear prescrita por el occidente. Esto es mentira. I'm sorry. Porque la estructura nuclear familiar, que es un hombre, una mujer, hijos, no es una idea prescrita por el occidente, es una idea prescrita por allá arriba, de Dios. Entonces, estamos viendo que todas sus premisas se están inclinando a desordenar la familia, a destruir lo que usted y yo hemos conocido bíblicamente como la familia, un padre, una madre y sus hijos. Disrumpir eso para dañar la sociedad. Dice luego, fomentamos una fe de afirmación gay. Cuando nos reunimos, lo hacemos con la intención de liberarnos del control de la creencia de que todo el mundo es heterosexual. Hay que liberarse de esa convicción de que todo el mundo es heterosexual. Homosexualismo es lo que están promoviendo. Ahora, mire lo que dice Levítico 18, versos 22 y 23, solamente para dar un toquecito aquí. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es una abominación. No te ayuntarás con ningún animal contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él, es una perversión. Mire lo que está hablando Dios aquí. Dios dice que es una abominación, una perversión. Pero esta entidad está diciendo, tenemos que promover eso para darle libertad a la gente. Y por último, intencionalmente amplificamos. ¿Sabe lo que es amplificar? Subirle el volumen, exagerar algo, echar algo para adelante y hacerlo grande. Intencionalmente amplificamos la experiencia particular de violencia. Yo he hablado con personas que apoyan este tipo de organizaciones y dicen, es que nosotros no queremos violencia, pero está sucediendo la violencia. Entonces, ¿de dónde está saliendo? Y lo dicen en sus propios documentos, intencionalmente la amplificamos, esta particular violencia y todo lo demás, ¿para qué? Para que las mujeres inconformes y las personas intersexuales tengan liberación. Y esa es nuestra lucha, según sus documentos. Por eso, si una organización tiene todas estas premisas, ¿piensa usted que un cristiano debería apoyar esto? Ahí es donde está el problema, ¿verdad? Y yo quería que dejara esto claro, porque esto no se trata de mi opinión, sino de los hechos. Y ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque eso no significa que la iglesia se tiene que quedar de brazos cruzados ante el caos que está sucediendo en nuestra nación y en todo el mundo. Lo primero que usted, yo quiero que vea, y todavía no le leo el capítulo 19 de Levítico, téngalo pendiente. Pero mire algo, ¿cuántos de ustedes se han leído Proverbios 31? ¿De qué se trata Proverbios 31? La mujer virtuosa, todo el mundo lee la mujer virtuosa, pero nadie lee los primeros versículos. Miremos el versículo 8 y 9, solo dos versículos de Proverbios 31. Y mire esto qué interesante lo que dice aquí, Proverbios 31, los versos 8 y 9. Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. ¿Vieron eso? Abre tu boca, di algo, defiende la causa de los que te necesitan. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. En otras palabras, levanta tu voz, únete y que se oiga fuerte que queremos justicia. ¿A qué se parece eso? A las protestas. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo protestar. Una de las cosas que yo veo, por ejemplo, por decir, en mi país, en Puerto Rico, y es que la gente protesta cantando, con música, con calderos, con guitarra, con congas, y la gente se va a la calle a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, hasta que el gobernador tuvo que renunciar e irse, cantando. ¡Wow! Cantando hasta que se cansen. O sea, hay maneras, yo no estoy diciendo que esa necesariamente es para apoyarlo, sea la mejor ni nada de eso, porque no me interesa. Pero vieron, hay ocasiones en que usted ha visto protestas que funcionan, pero también hemos visto muchas que se van por la borda. Pero dice la palabra de Dios que nosotros debemos abogar por el que lo necesita, hablar por los mudos, ayudar al afligido, hacer justicia, levantar nuestra voz. Entonces no tiene nada de malo protestar si lo hacemos con el espíritu correcto, abrir nuestra boca. Ahora, el problema es que a veces lo que estamos oyendo no nos lleva a la libertad, sino nos lleva a la muerte. Estaba leyendo acerca de un hombre que trabajaba en la línea del ferrocarril. Usted sabe que antes, en la línea de ferrocarril, como había que cambiarlas a mano, ¿verdad? Para que el tren fuera para allá, no fuera para acá, y después volvía otro y la cambiaba para acá. Había un empleado que trabajaba en el ferrocarril, ahí en la línea, y él era el que cambiaba todo. Y este hombre estaba trabajando esa noche cuando vio unas luces que se avecinaban y dijo, pero viene el tren. Aquí iba a haber un accidente y agarró su lámpara y empezó con la lámpara a hacer así para que el carro no llegara y seguía con la lámpara y seguía con la lámpara para avisarle hasta que el carro llegó y el tren lo arrolló, tremendo accidente y mató al conductor. Fueron a corte Y el hombre fue exonerado, fue declarado no culpable porque él dio el aviso. Pero un tiempo después, él le confesó a uno de sus amigos: me siento muy mal, porque me declararon inocente, pero la verdad es que mi lámpara no tenía gas, estaba apagada. Yo salí, hice así con la lámpara, estaba apagada y seguí haciendo, porque si no hago me meto en problemas. Y ahora me siento culpable. ¿Sabes? Hay mucha gente que anda con una lámpara allá afuera, pero no tiene lumbre, no tiene gas. Y lo que están llevando es a muchos, con un aviso falso, a tener un accidente en la vida. Pero nosotros podemos avisar al mundo. Nosotros podemos abogar por una buena causa, siempre y cuando sea en el Espíritu de Dios. Y las vidas de todos importan. Cada uno de nosotros somos importantes para Dios. Pero no usemos este tipo de afirmaciones como muletas para entonces apoyar algo que no nos lleva al bien. No se trata solo de hablar, de gritar o de protestar. Se trata de actuar de manera santa, de manera como Dios quiere que lo hagamos. ¿Cuántos? Mire, si usted quiere pensar en causas, ¿sabe usted cuántas personas son capturadas y llevadas al tráfico sexual? ¿Cuántas mujeres han sido traficadas? ¿Cuántos niños están traficando en nuestra propia frontera y en todo lugar en el mundo? ¿Quién está peleando por los derechos de estos niños y estas mujeres que están siendo atropellados sexualmente y que están siendo vendidos como esclavos? ¿Dónde está la iglesia? A veces nosotros necesitamos despertar. ¿Dónde están las voces gritando, que estén protestando o que estén clamando por aquellos seres humanos que diariamente son asesinados en el vientre de las madres? Todo porque es inconveniente. ¿Sabe qué me duele? Hablar con cristianos, hablar con personas que dicen seguir a Cristo y ser creyentes y que me digan: bueno, de verdad que el aborto, yo hasta en parte estoy de acuerdo, porque traer a este mundo un niño, una muchacha de 15 años, para después traerlo para sufrir y para que viva sin padre, mejor que no venga. Yo digo, ¿y de dónde saca un cristiano una idea tan atroz, asquerosa, de pensar que un bebé no tiene dignidad para vivir? ¿Quién dijo que decido yo, decides tú, si una persona es conveniente que viva en este mundo de caos o no? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Dónde están las voces que defienden a estos niños que no se pueden defender? ¿Dónde están las voces de aquellos que necesitan defensa, los ancianos? Necesitamos recapacitar. Quiere decir que cuando nosotros no lo hacemos, estamos pecando, porque la Biblia decía allí en Proverbios 31 que nosotros debemos hacer justicia abogando por ellos. Si no lo hacemos, estamos pecando. Ahora, póngase a pensar entonces en una pregunta: ¿cuáles son algunas de esas cosas por las cuales usted está dispuesto a abogar y hablar? ¿Cuáles son algunas de esas cosas que usted está dispuesto a hacer? Thank you. Tenemos la responsabilidad de hablar. Ahora, ¿cuáles son algunas de las cosas por las cuales estás dispuesto a hablar? Esa es una pregunta que te debes hacer. Debemos estarnos haciendo esa pregunta a diario nosotros cuando abrimos nuestra boca para ejercer juicios. Tenemos una responsabilidad. Número dos, ¿cómo entonces hacemos? Debemos juzgar de acuerdo a qué, a la ley de Dios. A la ley de Dios. Estamos supuestos a juzgar a la luz de la ley de Dios. ¿Ha sido fiel al juzgar a los demás de acuerdo con la ley de Dios? Mire, a veces nosotros en broma, pero en serio, somos injustos. Le voy a decir una, porque yo peco de esta manera. Me voy a confesar un pecado. Le voy a confesar un pecado, en serio. Y lo he dejado de hacer porque sé que está mal. Y lo hacía en broma y ya no lo hago. ¿Sabe qué yo decía? ¿Usted sabe cómo usted se da cuenta dónde vive un hispano en este pueblo? Mire las dos sillas plásticas afuera, en el patio. Y el carro parqueado en la grama. Suena funny, ¿verdad? Pero los hispanos tienen la mala costumbre que se parquean en la grama, dañan todo el patio y tienen las sillas plásticas afuera. Suena funny, pero eso no debe ni salir de mi boca, ¿verdad? ¿Estoy siendo un poco racista? ¿No decimos lo mismo cuando vamos por una vecindad y decimos: aquí se sabe que aquí viven cierto tipo de personas? Este es un barrio de negros. Nos reímos, pero lo decimos. Tenemos que cambiar esas cosas. ¿Estamos bien o estamos mal? Tenemos que cambiar, tenemos que corregirnos. Mire, esto está tremendo, no nos damos cuenta, pero caemos en ese error y no debemos ser así. Debemos juzgar de acuerdo a la ley de Dios. ¿Estamos juzgando como es o no? Imagínese, estos versos fueron escritos para un rey, estos de Proverbios, para que él pueda ser un buen juez sobre el pueblo. Pero yo creo que esto aplica a todos, tanto a usted como a mí, si decimos ser de Dios. ¿Recuerda lo que dijo Jesús acerca de juzgar a los demás? En Mateo capítulo 7, en el verso 2, porque con el mismo juicio, con el mismo con que juzguéis, seréis que juzgados, y con la medida que midáis, serás medido tú también. Así nos van a medir. Nosotros tenemos que practicar la justicia si queremos ver justicia. Tenemos que ser el ejemplo. Un juez llamado Raymond Vogt en Michigan. Era un juez muy serio y muy estricto, y en su corte hace un tiempo atrás, él dijo: en esta corte al que le suene el teléfono, le pongo una orden de contempt contra la corte y una multa. Y cada vez que están en sesión en corte, le suena, tráigamelo para acá, alguacil, una multa para este. Pase dando su nombre y todo, porque aquí va. Y a todo el mundo que le pasaba, venga para acá. Y la gente se fascinaba de ver a este juez. Solo iban a veces solo para ver a quién le sonaba el teléfono. Hasta que un día el juez dijo algo y el teléfono le contestó. Para marcar, usted sabe como a veces usted habla y el teléfono le dice, si quiere marcar. Y él, ah. Y el teléfono, ah. ¿Sabe qué hizo el juez? Si yo soy el juez y verdaderamente soy justo, tengo que aplicar la ley a mí. Y se dio una multa él mismo. Eso sucede, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que si queremos juzgar, vamos a ser juzgados por la misma medida. Y la justicia de Dios es así. Mire, yo quiero que usted sepa una cosa, Dios es justo. ¿Y de dónde sale la justicia de Dios? De su santidad, de su santidad. Porque Dios es santo, Él es justo. Su justicia emana de su santidad. Y lo lindo del caso es que Dios juzga con justicia verdadera, y es porque Él es santo. Entonces tu juicio debe proceder de tu santidad. De allí es que debe venir, de tu santidad. Si no es por nuestra santidad, no seríamos justos. ¡Wow! Pensemos en eso por un momento. Ahora, así es que debemos juzgar, y vamos a ver esto en Levíticos ya mismo. Dios juzga de acuerdo a su ley. Ahora, ¿cuál es la ley de Dios? ¿Cuál es la ley de Dios? El amor. ¡Ay, qué lindo! Ahora eso suena tan nice. La ley de Dios es amor, porque Dios es amor. Su ley es amor. Sus mandamientos no son gravosos. Podemos mirar un montón de cosas que dice la palabra acerca de su ley. Y déjeme decirle una cosa. La ley de Dios es amor, y Dios en su justicia perfecta no nos ha condenado a nosotros, sino que entregó a uno justo por usted y yo que somos injustos. Póngase a pensar en eso por un segundo. Dios sabe que usted y yo somos injustos. ¿Alguna vez usted ha meditado y ha pensado, yo no puedo creer que yo siendo tan injusto, pecador como yo, Dios sea justo conmigo y en su justicia me encuentre en su amor? Increíble, ¿verdad? Pero sabe una cosa, no es tan increíble, porque Dios es amor, su justicia es amor, y Dios desde antes de que usted existiera, desde antes de la creación, de la eternidad pasada, Dios ya tenía un plan de hacer justicia a través de dando a su Hijo el justo por los injustos en una cruz. Eso ya Dios lo tenía planeado. El amoroso Dios, el Dios que es amor, con su plan justo y perfecto, que a mí en mi mente no me cabe, pero en la mente de Dios es perfecto su plan del justo ir y pagar por los injustos en una cruz. Eso fue lo que Él hizo para la gloria de Él. Amén. Qué tremendo que Dios haya hecho eso por nosotros. Ahora sí los quiero invitar a Levíticos para el último punto. Mire. En Levítico 19, comenzando allí en este capítulo, solo voy a leer un par de versículos y luego vamos a brincar un poquito por aquí. Entonces habló el Señor a Moisés, Esto es en el primer versículo de Levítico 19. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Y cuando usted empieza a leer de allí en el versículo 3, que dice: cuando uno, cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre y guardará mis días de reposo, yo soy el Señor vuestro Dios. No os volváis a los ídolos ni hagáis para vosotros dioses de fundición, yo soy el Señor vuestro Dios. Y sigue por allí: cuando ofrezcáis sacrificios de ofrendas de paz al Señor, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Y sigue por allí y usted va a notar que 16 veces en este capítulo él dice: porque yo soy el Señor tu Dios, yo soy el Señor tu Dios, yo soy el Señor tu Dios. El verso 10: tampoco rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña, lo dejarás para el pobre y para el forastero, yo soy el Señor tu Dios. En el verso 9 había hablado también de que cuando tú recojas, yo sé que la, mire, ¿cuántos de ustedes tienen finca? ¿Cuántos de ustedes tienen un viñedo? No tienen, ok, yo sabía, porque aquí no se puede nada de eso, ¿verdad? Anyway, pero la idea es que esto era una cultura de agricultura, vivía una sociedad de agricultura. Entonces la gente sembraba y cuando iban a cosechar recogían todo menos lo de las esquinas o lo que se cayera del palo. Si se te caía un ramillete así de grande de uvas, de él, ahí lo tienes que dejar porque va a venir alguien que no tiene y lo va a recoger. Tenías que dejar para el pobre, tenías que dejar para el forastero, tenías que dar. Y eso no era injusto. Dios hizo esto y dio justicia. ¿Por qué? Porque Dios está pendiente de que tú cuides al pobre, de que tú cuides al necesitado, de que amemos a los demás, para abogar por su causa. Y seguimos por allí, mire, nos damos cuenta de todo esto en el verso 12, vuelve otra vez: y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Constantemente, todo lo que dice aquí, más adelante, en el verso 14, en el 14 dice: no maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios, yo soy el Señor. Me salté el verso 13, ¿verdad? No oprimirás a tu prójimo ni le robarás el salario de un jornalero. No ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Si terminó el trabajo, págale, no esperes a la otra semana. A nadie le gusta que le aguanten el pago. Si es viernes, págale, no esperes al domingo. Mire, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Señor, y sigue dando más y más y más y más instrucciones aquí. Bien importante que nosotros tengamos todo esto, que nosotros sepamos que no podemos actuar con injusticia. Vamos a saltar un poquito y vamos a ir más adelante en el verso 30. Mis días de reposo guardaréis y tendréis mi santuario en reverencia. Yo soy el Señor. No os volváis a los mediums y a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Delante de las canas te pondrás en pie. Y yo soy canoso. Honrarás al anciano. Ahí ya no llegué. Y a tu Dios y temerás. Yo soy el Señor. ¿Vieron esto? Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo maltrataréis. El extranjero que resida con vosotros os será como un nacido entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis vosotros en tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. No haréis injusticia a los juicios, ni en las medidas de peso, ni en capacidad. Tendréis balanzas justas, pesas justas, una efa justa, un injusto. Yo soy el Señor vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. Así pues observaréis todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y los cumpliréis. Yo soy el Señor. Todo esto tiene que ver de cómo vas a tratar a los demás, cómo vas a tratar con los demás, amando a tu prójimo. Todo esto nos deja saber a nosotros que cuando tú te preguntas, ¿será que yo amo a mi prójimo? Debo mirar todos estos principios. ¿Doy yo para la causa de los pobres? ¿Ayudo al necesitado? ¿Soy justo? ¿No robo? ¿No me tomo ventaja? Hago todas estas cosas porque hay que amar, porque es la ley de Dios. Dios dice, y una de las cosas que nosotros vemos es los 10 mandamientos no son 10 sugerencias. El gran mandamiento no es una gran sugerencia. La ley de Dios simplemente se respeta, se cumple y se guarda y punto. Esto es una idea que suena irónica. Póngase a pensar en lo siguiente: que Dios tenga que mandar, que Dios tenga que ordenar a que amemos. Si usted está enamorado de alguien, ¿usted cree que usted le puede decir, me vas a amar, cueste lo que cueste? Es una orden. Te van a mandar bien lejos. Porque no se ordena. Sin embargo, ¿por qué Dios tiene que decirnos, ama al prójimo? Porque sabe que si no nos manda, no lo amamos. ¿Nos conoce? Ese es el problema. ¿Por qué Dios? Irónico esto, que Dios tenga que dar una orden de amar. No se tiene que dar la orden porque nos conoce y sabe que no lo hacemos a menos que sea una orden. En el verso 18 dice, no te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que los vas a amar como a ti mismo. Ahora le voy a dar una ñapa. ¿Cuánto le gusta la chancadita? ¿Le gusta? Bueno, le voy a dar una en el verso 28. Mira lo que dice el verso 28. No haréis ajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes, yo soy el Señor. Por si acaso usted estaba pensando hacerse uno que diga, Jesucristo es mi Señor. Alabado sea Jehová. Pero pastor, eso es el Antiguo Testamento, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Le reto a que eso que usted me dice a mí así, dígaselo al Señor en oración. A ver si se atreve, Señor. Yo estoy bajo la gracia, así que aquí voy. Dígale. Si tiene convicción del Espíritu, yo creo que Dios le puede hablar y le puede contestar. Sepa una cosa, aquí hay muchos principios que nosotros tenemos que ver y verdaderamente tenemos que verlos bien. Es importante. En el libro de Levítico solamente 160 veces dice, yo soy el Señor tu Dios. ¿Cuántas? 160 veces. Y 150 veces se menciona la santidad. ¡Wow! Quiere decir, ¿vieron esto? Que esta ley, el libro Levítico que nos está hablando, nos habla acerca de la santidad de Dios y nos habla del amor de Dios y que Él es el Señor y que Él es justo. Punto, y se acabó. Ahora, tienes que amar como Él te amó. ¿Cómo te ha amado Dios? ¡Wow! Si yo le preguntara a usted, descríbame cómo es el amor de Dios por usted, ¿qué me diría? Lo dejé mudo, ¿verdad? ¡Wow! No se acaba, es infinito. Entrañable amor es el amor de Dios por nosotros. A Jesús se le revolvieron las entrañas cuando vio a su pueblo que estaba perdido. Con amor Jesús fue a la cruz y dio su vida entera. El amor de Dios de dar a su Hijo. Póngase a pensar, en 1 de Pedro capítulo 1, en el verso 22, dice, amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Entrañablemente, o sea que se le revuelvan las entrañas de tanto amor por el prójimo, el uno al otro. Así ama Dios, así debemos amar nosotros. Y número 3, el amor. ¿Por qué debemos amar? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. ¿Quién nos amó primero? Dios nos amó primero. Es interesante que hoy nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Él es amor. En Mateo capítulo 22, Jesús dijo, ¿qué? Que amáramos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y luego dijo, y amen al prójimo como a sí mismo. O sea, ya eso todos ustedes lo saben de memoria. Pero en Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo continúa la idea del amor al prójimo. Y mire qué lindo lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, los versos 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. No le debas nada a nadie, solo amor. Así que si alguien le debe a alguien, dígale, yo lo amo. Y ya no le debe nada. No, eso no es lo que dice Pablo, por favor. Sino, más bien, no debas nada y ama al prójimo. Okay, mejor, queda mejor, ¿verdad? Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Vieron eso? La ley se cumple con amor. La ley de Dios es amor, porque Él es amor. Y la cumplimos por amor. Eso es amor. En el verso 9 dice, porque esto no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento de estas palabras se resume. Mire esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el resumen. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Porque la ley está para revelar lo que se hace mal. Pero si no se hace mal, no hace falta ley. En otras palabras, si practicáramos el amor, no hace falta ley. Wow. Si amáramos, contra estas cosas no hay ley. ¿Verdad? La ley es para protegernos unos a otros, para que nos amemos. Por eso Dios envió a su Hijo a demostrar su amor, para que no tuviéramos que vivir bajo la ley, sino bajo el amor, por la gracia, pero sí cumpliendo la ley del amor de Dios. Esto es lo que Dios ha hecho desde el principio. ¿Sabe una cosa? Dios envió a Jesús hace 2000 años, pero no quiere decir que Él nos empezó a amar hace 2000 años. Dios muestra su amor desde el principio, desde antes de la creación, porque ya esto estaba planeado. Por eso Dios tuvo en su corazón el mostrar su amor de la manera que lo hizo. Enviar a su Hijo para que su Hijo viviera bajo la ley, cumpliera la ley, para que nosotros pudiéramos vivir en la ley del amor. Desde el principio, porque Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versos 7 al 10 dicen: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Vieron eso? El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Todo el mundo se acuerda de ese pedacito, ¿verdad? Dios es amor. Pero mire lo que sigue aquí. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, por medio de Él. Para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. Definición. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dios nos ha amado. Pero Dios quiere que usted ame al prójimo. Dios quiere que usted muestre su amor mostrando justicia, mostrando equidad, haciendo lo correcto, viviendo en santidad. Eso es lo que Dios nos ha mostrado y lo tiene en su ley claramente. Pero mi hermano y mi amigo, necesitamos cambiar. Necesitamos hacer los ajustes necesarios. Sí, la vida de las personas que están en opresión y en problemas allá afuera sí importan. No importa de qué color, de qué raza o de dónde venga o cómo sean. Todos necesitamos del amor del prójimo. Todos debemos practicar el amor al prójimo porque Dios nos ha amado a nosotros primero. Y si hay que protestar por eso, levante su voz y haga conocer que el amor de Dios reina en usted y que Dios, el Santo, el Único, el Todopoderoso, vive y reina por los siglos de los siglos para darnos su amor. Puede cerrar sus ojos conmigo y vamos a orar por un momento, así cerrando en esta mañana. Señor, te damos gracias por este amor que nos has dado. Aún en tu ley podemos ver tu amor. Señor, tus mandamientos son sencillos. Están hechos para que mostremos amor hacia ti a través del amor al prójimo. Ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a encauzarnos en eso, a levantar esta causa del amor por el prójimo y a vivir como santos hijos de Dios. Aquí estamos, mis amigos y mis hermanos. Quiero decirle una cosa. Si usted todavía no le ha entregado su vida al Señor Jesús, si todavía no ha tomado la decisión de seguir sus pasos y rendirse por completo a Él, usted tiene que empezar por allí, porque usted jamás va a conocer lo que es el verdadero amor hasta que conozca el amor de Cristo Jesús. Que Jesús fue a una cruz, que Jesús tomó el castigo que tú y yo nos merecíamos y tomándolo en la cruz, allí clavó el decreto que estaba contra nosotros, el acta que estaba contra ti, contra mí, que nos dictaba la sentencia de muerte, ya no es, porque Cristo tomó esa sentencia y ahora nosotros podemos ser libres en Él.
La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.